Estamos de vuelta con otra vuelta.
Seguimos en otra vuelta y ahora es momento de encontrarme con mi tocayo. Empezó el mes pasado con su primera columna. Todavía no tenemos definido un nombre, pero tiene que ver esta columna con el deporte, con la cultura, con lo que hay en realidad alrededor del deporte. En su primera columna habló de Maradona y la publicidad. ¿De qué se va a tratar esta segunda columna? Ah, eso hay que escucharlo para saber, para entender. Recién llegado hace poquitos días de Buenos Aires, un Sebastián Cittadini. ¿Cómo andás, Seba?
Hola, Seba, ¿todo bien? La verdad que bueno, contento con esa experiencia de haber ido a presentar el libro ya a la Feria del Libro de Buenos Aires y bueno, pronto acá para la segunda entrega de esta columna, la que todavía, como vos dijiste, no hemos encontrado cómo llamarle, pero tal vez lo hagamos o tal vez no.
Uno nunca se sabe.
Nunca se sabe, exactamente.
Claro. Bueno, Buenos Aires, precioso.
Hermoso, la verdad, muy lindo. La feria, por supuesto que no me dio para recorrer nada. Sí, para traerme algún souvenir de mi pasaje ahí por...
Me imagino,
por
esos, ¿no?
Por esos stands, como no podía ser de otra manera, aprovechando alguna oferta.
Y la diferencia de cambio. Claro.
Sí, y tratando de dominar un poco la compulsión esa por comprar libros en una cantidad, una proporción mucho mayor a la que uno puede leer, que bueno, ya hay una lista de espera muy importante. Entonces, bueno, me contuve y opté por ser bastante selectivo, pero traje lindas cosas.
Seba, vos que estuviste ahí también, ¿no? Presentando el libro, pero también comprando algún libro, ¿la diferencia cambiaría? ¿Se nota también en eso?
Sí, tal vez, no en por ahí en los lanzamientos editoriales, ¿no? Así, de las grandes cadenas, no hay, te diría, una diferencia sustancial, pero sí que hay mucha variedad y hay mucha mesa de ofertas, y de repente de tres libros por tanto, que se puede revolver y conseguir cosas. Y bueno, hay que buscar. Después sí, en librerías que están mismo en la ciudad, digamos, fuera de la feria, se consiguen muchas oportunidades muy interesantes, a precios muy convenientes.
Bueno, muy bien. Bueno, Seba, hecho este pequeño recreo, vamos directamente a la columna. ¿De qué se trata hoy?
Bueno, justo vos diste el pie con el tema Feria del Libro y Argentina, y bueno, esto tiene que ver con, por supuesto, el deporte, siempre como hilo conductor, y uno de los grandes escritores argentinos, que es Julio Cortázar. No estaba planificado el enganche, el pie, digamos, de que íbamos a empezar a hablar de la Feria del Libro y que la columna iba a ser sobre esto, para nada.
La verdad que no, para nada.
Pero bueno, sí, viene sobre Julio Cortázar y en este caso su relación personal y literaria con el boxeo y particularmente con lo que vamos a hablar hoy, que es con una pelea en concreto.
Me encantó, porque aparte Cortázar es un escritor que a mí particularmente me despierta siempre buenas sensaciones, ¿no? Me despertaba de adolescente y después de grande me siguió despertando. Así que me gusta cada tanto encontrarme a Cortázar y encontrármelo acá. Que yo le dije a Seba, ni siquiera me digas, no me cuentes mucho de la columna y vamos directamente a hablar.
Y no te conté nada directamente, nada.
Nada, así que me encanta. Bueno, ¿por dónde le vamos a entrar?
Bueno, esto se remonta al 9 de febrero de 1974, el hecho real es la pelea entre Carlos Monzón y Mantequilla Nápoles, que era un boxeador nacido en Cuba, nacionalizado mexicano, y en México fue donde desarrolló toda su carrera profesional, porque él se va de Cuba una vez que allí es abolido el boxeo como disciplina profesional. Entonces se exilia en México, desarrolla así ahí toda su carrera profesional, e incluso hasta en el estilo de su boxeo, ¿no? De crónicas de grandes periodistas de la época, siempre daban cuenta, ¿no?, de que su estilo de boxeo era muy de la escuela mexicana, no tanto de la escuela cubana, que también es muy clásica y sobre todo emparentada con el deporte, con el boxeo olímpico, ¿no? Con grandes exponentes. Bueno, Mantequilla Nápoles era también un gran boxeador de la época en la que Carlos Monzón construyó su dinastía con un montón de defensas exitosas. Y bueno, el 9 de febrero de 1974 estaban los dos en París, en un duelo, podría decirse, de época, que tenía algunos tintes ya interesantes, mucho más allá de que le vayamos a dar entrada ahora a Julio Cortázar. Por ejemplo, Alain Delon, el famoso actor y sex symbol francés, era el organizador de la velada.
Que juntó 12.000 personas, estoy leyendo mientras vos hablás.
Junto a 12.000 personas, que estuvo bastante accidentada la organización, porque en principio, esto, recordemos que, bueno, febrero en Europa es invierno, la pelea se iba a realizar primero en un estadio abierto, entonces, bueno, eso traía algunos inconvenientes, tanto para el público como para los deportistas. Después se iba a realizar en otro estadio cubierto, más grande, para unos 14, 15 mil espectadores, pero que había algún espectáculo en esa fecha si no había disponibilidad. Después, bueno, la pelea sufre una postergación por unos días, que en su momento se anunció como indefinido, por una angina que aquejaba a Carlos Monzón. Y finalmente se termina desarrollando el 9 de febrero del 74, como decíamos, ante 11.000, 12.000 espectadores, en una carpa que a Alain Delon se le ocurrió emplazar en un parque público que está a orillas del río Sena. Ese es el marco que tiene esta pelea entre Monzón y Nápoles, frente a toda la crema y nata del jet set francés. Estaba Jean-Paul Belmondo, estaba Cacharel, estaba diseñadores, actores, músicos de la época de allí de Francia. Todo un evento, dos grandes boxeadores, y bueno, acá es donde entra el elemento, digamos, de Julio Cortázar y su relación. ¿Qué tiene que ver Cortázar con esta pelea? Bueno, él reconstruye en un cuento esta pelea, que fue la novena defensa exitosa del título mundial de los medianos por parte de Carlos Monzón. Y esa pelea sirve como telón de fondo del cuento que Cortázar denomina La Noche de Mantequilla, ¿no? Por Mantequilla Nápoles, que termina siendo publicado en 1977, 3 años más tarde, como parte del libro que se llama Alguien que anda por ahí. Son 11 cuentos. El cuento La Noche de Mantequilla es el undécimo, es el último cuento de esta antología o de este volumen de cuentos de Cortázar. Y allí, bueno, Cortázar se permite alguna licencia temporal dentro de lo que es la realidad. O sea, sí que el elemento central en el que se desarrolla este cuento es la pelea que realmente existe. Y bueno, y Cortázar, como un gran escritor y un gran cronista, mete unas cuantas pinceladas muy, muy interesantes de esa épica, de esa lírica que el boxeo permite, ¿no?, para las buenas plumas, para poder narrar lo que sucede ahí arriba de ese cuadrilátero.
Toma bases
Sí.
reales de esa pelea.
Toma
Bien.
la pelea real como telón de fondo, ¿no?, en el que se desarrolla una historia, lógicamente, de ficción. Por ejemplo, como te decía, alguna de esas licencias temporales que Cortázar se permite es que la pelea realmente ocurre durante el tercer y último gobierno de Juan Domingo Perón, y por el relato de los hechos del cuento La Noche de Mantequilla, parecen transcurrir durante la dictadura, que comienza en el año 76, ¿no? Recordemos que el cuento es publicado en el 77.
Ya en dictadura, claro, es publicado el cuento. La pelea
Exactamente.
no lo fue.
La pelea fue antes,
Anterior.
en el 74. En una época ya bastante convulsionada Argentina, pero bueno, no condice ahí el tiempo en el que se desarrolla realmente, con el que da indicios no concretos, pero sí que uno puede inferir que ocurre durante la dictadura. ¿Qué pasa con esa pelea como telón de fondo para la narración de Cortázar? Bueno, un personaje que se llama Esteves, que es un exiliado argentino en París, y otro personaje que presumiblemente es otro expatriado que se llama Walter, se encuentran allí durante esta pelea para la entrega de un paquete con dinero y documentos, ¿no? Allí la historia se desarrolla durante la pelea y tiene algunos matices políticos y también de espionaje, ¿no? Y hay un desenlace en el que nada sale de acuerdo a lo que a lo que inicialmente está planeado, de acuerdo a lo que el autor plantea ahí. Entonces, bueno, estos personajes, Esteves y Walter, están observando el combate y la trama sucede a partir de una conversación, ¿no? En la que, bueno, hay ahí lugar a la interpretación de los lectores, y hay un intercambio de un paquete misterioso como trasfondo, ¿no? Ahí hay una disolución de la realidad, porque sí, efectivamente, como decía, esta pelea y todo lo que Cortázar narra y va mechando, ¿no? En esa historia ficticia, sí, esa parte es real y es la que le da, bueno, además del título al cuento, ¿no? Estos personajes aprovechan justamente el momento ese en el que se dan cita 11.000, 12.000 personas y todo el mundo prestando la atención a algo para desarrollar allí
Su
sus
plan,
transacciones, su
claro.
plan, exactamente. Por lo que se infiere del cuento, a los personajes tampoco les interesa demasiado la pelea, ni siquiera son fanáticos de boxeo, pero bueno, su plan, su estrategia era conseguir una buena ubicación ahí. Y bueno, al mismo tiempo, en el que Cortázar va narrando la superioridad exhibida por Monzón sobre Nápoles en el ring, también va transmitiendo, que esto se desarrolla como en paralelo, la incertidumbre y confusión que va teniendo el personaje de Esteves respecto a Walter, porque empiezan a darse como ciertas dudas acerca de que se trate del mismo hombre al que supuestamente iba a encontrarse en esa pelea para entregarle el paquete, ¿no? Entonces ahí es como se da ese juego en la trama. Y bueno, esta no era la primera vez que el boxeo, que era efectivamente una de las grandes pasiones de Cortázar, aparece en alguno de sus escritos, ¿no? Porque bueno, ya había tenido en su primer libro de cuentos, que se llamó Bestiario, de 1951, hablamos de unos cuantos años antes,
Estar.
el cuento Circe. Después está el cuento Torito del 56 y El noble arte de 1967. E incluso hay, previo a que se desarrolle la pelea en el 74, en una visita de Cortázar hace a Buenos Aires en abril del 73, escribió una columna para El Gráfico sobre una pelea entre el argentino Miguel Ángel Castellini y el estadounidense Doc Holliday en el Luna Park, ¿no? Un templo emblemático del boxeo, en el que, bueno, estuve en estos días, me saqué una foto ahí en la puerta, y bueno, es
Es
un
un
lugar
lugar
que está
histórico.
impregnado de mística y emparentado a grandes campeones en una época de esplendor del boxeo, que bueno, que lamentablemente no es la que vive ese deporte en la actualidad.
Bien, estaba leyendo que la pelea esa también tuvo polémica en la realidad. Monzón hizo de las suyas en
Sí,
esa pelea.
bueno.
Se dice que, según cuenta la crónica de la época, Nápoles lo que dice es que Monzón le metió el pulgar en el ojo, por ejemplo,
Claro,
en un momento de la
sí.
pelea. No, igual tuvo eco ese reclamo y termina igual Monzón ganando la pelea y se lleva la bolsa de 250 mil dólares.
Sí, incluso hay alguna controversia también con el control antidoping, porque Monzón incluso estaba coqueteando con el retiro, ¿no? Él antes de la pelea, primero declara en Roma, cuando se estaba preparando en Roma, que iba a ser su última pelea profesional. Después se desdice en otra nota. Después, cuando termina la pelea, vuelve a decir que efectivamente se retira. Y después, bueno, está un tiempo sin boxear, el título queda vacante y él vuelve y lo recupera. Así que bueno, hay varias idas y vueltas ahí, pero bueno, él termina después que gana esta pelea, que fue pactada a 15 asaltos y la gana,
Maratónica,
se peleaban todavía 15
se
asaltos.
estilaba, claro.
Se completaron 6, la pelea terminó en el sexto, cuando Monzón, bueno, ganó el centro del ring y empezó, gracias a era un boxeador que tenía un alcance de brazos enorme para la categoría. Hablamos de que él pelea en este combate con 72 kilos y era muy alto, entonces tenía un alcance de brazos y una pegada que era descomunal para esa categoría. Entonces termina esta pelea en el sexto round. Él no hace el antidoping, sino que agarra, se va a una fiesta, dice que no, que él no podía esperar sin bañarse, que se iba a enfriar y no sé qué. Termina mandando la muestra al otro día y bueno, ahí terminan la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, le termina poniendo una multa de 10 mil dólares por demorar el control antidoping, porque bueno, estaba como todo rodeado de irregularidades. Y acá, dentro del cuento, La noche de mantequilla, hay un pasaje en el que Cortázar habla sobre esto que pasa justamente en el sexto round, que lo voy a leer, y bueno, dice así: todo el mundo parado a la espera de la campana del séptimo round, un brusco silencio incrédulo y después el alarido unánime al ver la toalla en la lona. Nápoles siempre en su rincón y Monzón avanzando con los guantes en alto, más campeón que nunca, saludando antes de perderse en el torbellino de los abrazos y los flashes. Era un final sin belleza, pero indiscutible. Esto es lo que narró Cortázar sobre ese final, que bueno, como vos decías, este fue un nocaut técnico en el que Nápoles se quejó de que Monzón le había metido el pulgar en el ojo. Y después de todas esas controversias, de esa bolsa de 250 mil dólares, de la novena defensa exitosa, de la controversia en el antidoping, un par de semanas más tarde, Monzón comenzaría el rodaje de la película La Mari junto a Susana Jiménez. Esto es en esa época. Ahí hay otro de esos cruces, ¿no? Entre, como hablamos así, de la literatura y de Cortázar con el boxeo, de que, bueno, de que el promotor o el organizador haya sido Alain Delon, que después termina siendo gran amigo de Monzón también, y bueno, y la incursión de Monzón en el cine, que podría ser otro paréntesis, otro capítulo, que en este caso coincide en tiempo con esta pelea, esa defensa exitosa del título, y con ese momento inspirador que resulta en el cuento escrito por Cortázar.
Que bueno, vos sabés que estaba buscando en una rápida búsqueda en YouTube, pueden ver algunos tramos de esta pelea a color, sobre todo en la parte final.
Sí, sí. Y bueno, en relación, ¿no, Seba, a esto de la relación que tenía, como decía antes, ¿no? Que no era la primera incursión de Cortázar en el boxeo, incluso tanto en cuentos como en esa crónica que yo mencionaba del gráfico, fue en su momento muy comentada porque llamó mucho la atención por el conocimiento de boxeo que tenía Cortázar, en una época en la que el gráfico era un faro, ¿no? Absolutamente en la comunicación deportiva, no solamente en Argentina, sino acá tenía también un gran público, ¿no? Y bueno, había grandísimas plumas que escribían crónicas, y entre ellas las crónicas de boxeo, ¿no? Yo me acuerdo de cuando era chico, en los 80, en mi casa siempre había alguna revista del gráfico, y me llamaba muchísimo la atención el nivel de narración que tenían las crónicas de boxeo, eran fantásticas. Y bueno, en su momento Cortázar, con toda su reputación enorme como escritor, llamó mucho la atención y acaparó buenos comentarios acerca de lo buen cronista de boxeo que había resultado.
Hay unas frases de Cortázar en una entrevista que dice: el boxeo, decía él, es un enfrentamiento muy honesto, muy noble. Son dos destinos que se juegan el uno contra el otro, sin chances de diluir responsabilidades, como podría suceder en otros deportes colectivos.
Sí, y mirá, hay algo que yo ahora lo tengo guardado para el final, que va en esa línea, ¿no? También, antes de decir que esta incursión de Cortázar con el boxeo en La noche de mantequilla no fue lo último que hizo. En 1982 publicó el que fue su último libro de cuentos en vida, que se llamó Deshoras, y allí se incluyó el cuento que se llama Segundo Viaje, en el que reconstruye la trayectoria de un boxeador que se llamaba el Ciclón Molina, que era un eterno preliminarista, que esto es un personaje, ¿no? Que finalmente consigue su lugar como en una pelea de fondo en el Luna Park y luego una chance por el título mundial ligero. Esto no, nos da un montón de pautas, ¿no? Un poco por eso que vos decías, ¿no? De que él siempre expresó ese fanatismo, ese gusto y ese conocimiento por el boxeo, y relacionando, él veía como muchos paralelismos entre el accionar del boxeador como una especie de metáfora de la profesión de escritor que él desempeñaba, ¿no? Porque él decía, un poco en la línea de lo que vos mencionabas antes, que el púgil planeaba su estrategia siempre pensando cómo poder sorprender a su rival, al mismo tiempo que el escritor siempre debía ser cuidadoso y meticuloso con las palabras que utilizaba para lograr llevar a los lectores hacia un lugar inesperado, para dar el golpe final, ¿no? Como él, en aquella famosa frase que la voy a leer textual, hablaba de la labor del escritor, resumida, hablando de que el buen cuentista es un boxeador muy astuto, muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces, cuando en realidad están minando las resistencias más sólidas del adversario. La novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut, que esta es una frase muy conocida y muy trillada de Cortázar, pero tal vez puesta en este contexto, ¿no? De saber cuál fue su verdadera y profunda relación con el boxeo como espectador y teniendo como escritor y también dándose el gusto de ser por un momento cronista de boxeo, llevarla un poco más allá y bueno, de dejar como esos puentes, ¿no? Que siempre nos gustan y en esta columna vamos a tratar de llevar adelante entre el deporte y otras manifestaciones de la cultura, ¿no? Como en este caso las letras.
Estaba leyendo mientras estabas comentando esta parte final de la columna que Cortázar realmente era además público habitual de peleas de boxeo en el Luna Park.
Sí, claro, y hablamos de bueno, una época, como te decía, de esplendor a todo nivel, ¿no? No solo por las veladas que se daban ahí entre boxeadores argentinos, sino, bueno, allí, por ejemplo, en el Luna Park llegó a pelear Don Omar Martínez, ¿no? Por ejemplo, con Archie Moore. Y bueno, y para adelante, los boxeadores argentinos, Bonavena, Monzón, Galíndez, etcétera, peleas a estadio lleno y con toda la movida nocturna posterior y bueno, el nivel también de lo que hablábamos antes, ¿no? De esas crónicas, de esas grandes plumas que escribían sobre boxeo y con periodistas que también viajaban a cubrir las peleas por títulos mundiales a Estados Unidos o a Japón o a donde fuera. Y bueno, en ese marco, Cortázar, cuando estaba en Argentina, era un habitué de todo ese ambiente que se vivía. En este caso, bueno, hablamos de clima de época de la década de los 70 y sobre todo con lo que sí se denominó o se consideró la época de Carlos Monzón, que realmente fue una dinastía y un dominio abrumador, que de hecho él termina realizando el 100% de sus defensas son exitosas y se retira campeón.
Seba, me encantó entonces, estamos llegando al final de esta columna que vinculó la pluma de Cortázar con el boxeo, la relación de él como cronista, después cómo lo llevó a su ficción, una mezcla muy linda la que logró Seba Cittadini en esta columna. Me comentaban el otro día una persona, me la crucé y había escuchado la primera columna tuya, y me dijo, en este año no tienen que dejar de hacer una que vincule dos temas que son bastante obvios: Fontana Rosa y el fútbol.
Y bueno, me encanta porque soy grandísimo fan del de Negro Fontana Rosa, así que recojo el guante y bueno, vamos a hacer algo en próximas entregas.
Más adelante seguramente en este año. Con Seba Cittadini llegamos al final. Seba, muchísimas gracias. Nos encontramos en un mes.
Un placer y hasta la próxima.
Twitter, arroba otra vuelta, uy. Instagram, otra vuelta radio.
Fede, nos tenemos que ir.
Ya.
Sí, pero
Bueno.
antes, periodismo de investigación.
Sí.
Hice mientras estaba la columna de Seba y lo escuchaba a Seba y conversaba con él.
Sí.
Tengo acá una tarjeta de, no sé de qué compañero de la radio será esto. Ana Laguzzi, ejecutivo de ventas. Una
Opa.
tarjetita Aeromarket, que es un presupuesto de un viaje.
Atención.
Sí. ¿Y sabes lo que dice acá? Mirá,
Sí,
nos
hay
dice
muchos
dónde,
números ahí,
hay
¿eh?
muchos números, dice, costos en dólares, y habla de Air Europa, que está como en conflicto. Está como medio
Bueno, me da un
conflicto Air
poco de
Europa.
miedo. Yo venía a hacer una nota, pero.
No, pero viste que
Sí,
también
sí,
hacemos
sí.
periodismo
Sí,
también,
sí, sí,
Fede.
sí, sí.
Hacemos un poco de
No,
todo.
aparte está membretado ese
Está
número de. Sí,
membretado
sí, sí.
17 de mayo el presupuesto de esta
Las,
agencia. No la voy a nombrar a
sí,
esta y
semana
esta otra.
pasada.
Sí. Bueno. Vamos a investigar, a
Bueno.
ver. Bueno, son lo que pasa es que la gente de Unirradio estamos así. Estamos de vuelo.
Sí, demasiadas casualidades, no sé.
¿Te das
¿Hay
cuenta?
audios?
En el próximo programa.
Ah, bien.
El próximo sábado a las
Claro,
10 y media de mañana, porque
perfecto.
ahora nos tenemos que ir, porque
Perfecto.
viene la hora de
Sí,
France,
sí, sí. Un
¿verdad?
gustazo,
El
Seba.
mediodía. Fede, ¿cómo te
Sí.
sentiste? No hablamos nada nosotros al
No.
final, ¿eh?
Sí.
¿Te diste
No,
cuenta?
pero sí. Pero
Poquito.
sí, pero sí. No, no, hermoso, hermoso estar acá en Unirradio. Estar contigo, Seba, y bueno, con los invitados también. La verdad, uno pierde de vista un poco que son protagonistas de la cultura muy importantes. No sé si por su forma de ser, por su humildad, que uno se siente también con ellos, pero mirá lo que, hablando en serio, no deja de ser como un poquito o bastante emocionante escuchar a Tabaré cantando y a Martín también, y escucharlos repasar, bueno. La historia de la vida de la murga y de todo lo que hicieron, ¿no?
A este programa le faltaba la sensibilidad de un Federico Medina. Para combatir la frialdad mía, el profesionalismo de un Diego Varela, sí, que es imprescindible, sensibilidad de Federico Medina.
Es más fuerte que
yo. Me imagino toda la fanaticada del Triángulo Obtuso escuchando en este momento otra vuelta.
Claro. Sí, sí. Los hay. Porque uno dice, juega con que no.
No, hay.
Pero hay. Son, existen.
Escuchá, la próxima vez que vengas, ¿podemos hablar de cuando fuiste un actor? De videoclips.
Cómo no. Sí. Aparte, como lo puedo probar.
Están las imágenes.
Están las imágenes.
¿No? Del videoclip de Jordan, de Los Problems.
¿Qué papel que hiciste? Destaque, mi destaque. Claro.
Central.
Sí. Bueno. Pero no, yo lo digo un poco, no, claro.
Hablemos en la que viene. Porque, ¿sabes lo que me enseñaron a mí? ¿Sabes lo que me enseñó Aldo Silva?
Sí.
El pulso periodístico.
Claro.
El dejar a la gente enganchada. No darle todo.
Yo ya me quedé ahí.
Me lo dijo Aldo. Yo lo incorporé y lo metí para adentro de mí. Y ahora lo hago acá. Bueno, Fede, gracias.
No, gracias a vos.
Nos encontramos en un mes, más o menos.
Dale.
¿Sí?
O antes, capaz, no sé.
Cuando
quieras. Pero en un mes seguro.
Estamos acá. Diego. Gracias por todo, como siempre.
Buen almuerzo.
No hablamos nada hoy tampoco, Diego. Escuchamos música.
Para la próxima.
Para la próxima, lo dejamos. Se quedan en Uniradio. Este programa lo van a poder escuchar a partir del próximo lunes. Y nosotros volvemos el próximo sábado, 10:30 a.m, acá al aire de 107.7. Que tengan un gran fin de semana. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.